inicia su programa Vida y Evangelio con el pastor Tomás Martín. Tomás Martínez.
Saludos a todos nuestros oyentes. Les habla el pastor Tomás Martínez en su programa Vida y Evangelio. En esta ocasión quiero reflexionar con ustedes sobre la más increíble y maravillosa historia. El capítulo 2 del Evangelio de Lucas, los versículos 8 al 14 será nuestro texto de hoy. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oh, amados hermanos y amigos oyentes, casi 400 años habían pasado. La palabra del Señor no se había escuchado desde los días de los profetas. El cielo había permanecido en silencio. De pronto un ángel, Gabriel, aparece a un sacerdote llamado Zacarías, no dice el Evangelio de Lucas. Tendrás un hijo y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Pero cuidado, Zacarías, tu hijo no es la noticia, solo será el heraldo, el que anuncie y prepare el camino al que viene, al Señor. 6 meses después, Gabriel también apareció a una sorprendida joven virgen llamada María. Salve, le dijo, el Señor te ha favorecido, eres bendita entre las mujeres, quedarás encinta y darás a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tiempo después, es el gran día. El ángel aparece en la noche a los pastores. Les traigo buenas noticias que serán de gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el texto que hemos leído hoy. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Los ángeles fueron los primeros en alabar a Dios antes que los hombres. Nos dice la Escritura que una multitud alabó a Dios y dijo: gloria a Dios en las alturas. Sí, amados hermanos, queridos oyentes, al escuchar esta historia, lo primero que nosotros debemos hacer es gozarnos y alegrarnos por tan gloriosa noticia. 50 años no serían suficientes, 100 años no serían suficientes, 1000 años no serían suficientes para que tú y yo podamos expresar nuestro gozo y alegría por el nacimiento de nuestro gran Señor y Salvador. Nosotros también, como el apóstol Pablo, debemos decir: oh, gracias a Dios por su don inefable. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 15. Con el apóstol Pedro también debemos decir: a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Primera de Pedro 1:8. En realidad, amados, no tenemos una idea clara de lo que se nos ha concedido. Aún nuestro entendimiento está limitado. Los ángeles son más entendidos tocante a aquello que se nos ha dado a nosotros. Se nos da un Salvador. Se nos anuncia un Salvador. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte física y la muerte eterna. Y para eso vino Jesús. Para eso nació Jesús. Para que no muramos eternamente. Para salvar a su pueblo de sus pecados. El ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Gloria a Dios! Con Jesús nos viene el rescate del pecado. Al salvarnos, Cristo nos rescata del pecado y de una vida de pecado. Él es el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Con Cristo nos viene la justicia de Dios. Él nos salva de las consecuencias eternas del pecado al declararnos justos ante Dios Padre. Con Cristo nos viene el poder sobre el pecado. Nos salva del poder presente del pecado al poner su Espíritu en nosotros para que vivamos una vida de santidad y agradable ante Él. Cristo nos da la salvación de la presencia del pecado. Cuando un día vuelva en gloria por nosotros y estemos por siempre viviendo en su presencia, ya no tendremos más ni nada que ver con el pecado. Con Cristo, amados hermanos, nos ha llegado la salvación. La salvación, nos dice Efesios, de una vida de ignorancia. De una vida de ignorancia del conocimiento de Dios, de la vida de Dios, de las riquezas que hay en el Hijo de Dios. Efesios 4, versículo 18. Así que les digo, dijo Pablo, esto, y les insisto en el Señor, ya no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Esto tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Así estábamos tú y yo, amado hermano. Y así continúa estando tú, amigo oyente, si aún no te has aferrado a Cristo por la fe. Cristo nos salva de una vida dominada por nuestros deseos, por nuestras concupiscencias. Pablo le escribió a Tito, capítulo 3, versículo 3, y les dijo que nosotros éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. En otro tiempo, dijo Pablo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Gloria a Dios por Jesucristo. Él ha venido para salvarnos de una vida vana, como escribió Primera de Pedro, capítulo 1. Sabiendo que fuisteis rescatados, dice el apóstol Pedro, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una vida vana, una vida que no iba a ninguna parte, una vida sin sentido. Esa era nuestra manera de vivir, nuestra vieja y vana manera de vivir. No solo una manera de vivir pecaminosa, pero una vana y sin propósito manera de vivir. Con Cristo nos viene la esperanza, porque Él nos salva de una vida sin esperanza. Así le escribió Pablo a los Efesios. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, escucha, amigo oyente, sin pactos, sin esperanza y sin Dios. Notemos, sin esperanza. Vivir sin Dios y separados de Cristo es no tener esperanza alguna. Oh, las esperanzas y expectativas del hombre sin Cristo son engañosas. Vivimos en un mundo sin esperanza. Como Salomón dijo, todo es vanidad y aflicción debajo del sol. Sí, así dice Pink, porque debajo del sol no hay nada que brinde verdadera satisfacción al alma. Pero ahora Cristo nos introduce a una esperanza que el apóstol Pedro le llamó viva, una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza segura. Ahora nuestra esperanza mira más allá de la muerte, más allá del sepulcro. La muerte no puede terminar con nuestra esperanza, sino que por el contrario, la consuma. Gracias a Dios por Jesucristo, el don inefable de Dios. Pregúntate, amado hermano, ¿cuál es el propósito de esta noticia que los ángeles le dieron a los pastores? Sin duda, traer gozo. Sin duda, traer alegría a sus corazones, como lo trae hoy a la nuestra. Nuestro gozo es el gozo de la salvación que nos da Jesús. Todo lo demás es un gozo temporal y pasajero. No importa la condición material o física de un verdadero creyente, siempre tendrá gozo en su corazón. Regocijaos en el Señor siempre, le dijo Pablo a los filipenses. Otra vez os digo, regocijaos. Como entristecidos, mas siempre gozosos, le dijo Pablo a los corintios en su segunda epístola, capítulo 6, versículo 10. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Oh, qué gran gozo nos trae en verdad Jesucristo. Es el único gozo permanente que se nos ha concedido, el cual es un gozo eterno. Gozo que no nos pueden dar ninguna de las cosas de esta vida. Sí, y esto solo lo puede dar Jesús, nuestro Salvador y Señor. Como dijo Barclay en su comentario, vale la pena toda la crisis, el dolor, la enfermedad, aún la tragedia que nos trajo a Jesucristo y a la salvación que Él nos da. Pero también, como declaró Él mismo, qué desgracia es toda la salud, todo el bienestar y la estabilidad o prosperidad que nos pueda alejar de la salvación que Cristo vino a dar. El sufrimiento